Marcos, en San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vamos a leer desde el 28, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, digan conmigo, Jesús responde bien. Digan conmigo, Jesús se la sabe a todas. Qué bueno. Se le acercó un escriba, porque los escribas, como el nombre lo está declarando, los escribas eran los que se tenían que conocer toda la ley, pero al dedillo, porque eran los que ejercían justicia entre medio de la gente. Ejercían justicia, eran personas muy equilibradas. No hay que confundir fariseos, por ejemplo, con escribas o saduceos, son cosas distintas. No se pueden meter todos a la misma bolsa. Los escribas eran personas que conocían la ley, y ellos andaban detrás de Jesús oyendo, porque ellos tenían que cuidar que el pueblo no cayese en una secta. A Jesús le tenían miedo, porque se creían que era un revolucionario político, y a la vez que usaba la religión para revolucionar y levantar al pueblo contra Roma. Entonces había ciertos niveles sociales en Israel que trataban de guardar el orden, el equilibrio, y los escribas, cuando lo veían a Jesús hablar, se iban y paraban la oreja, Y dice que uno de los escribas, viendo que Jesús había respondido bien, diga, respondido bien, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire usted, poniendo de alumno al maestro, ¿qué le parece? Pero como Jesús era humilde, aunque él era Dios, pero era verdadero hombre y era humilde, a Jesús cada vez que se le abría una puerta, él preguntaba. No importa que a lo mejor en este momento el escriba lo quería exponer delante de la gente, pero yo pienso que Jesús vio un corazón limpio en el escriba, porque si no le hubiese respondido como a otros, ¿no? Porque a otros Jesús les decía, ustedes vienen para tentarme, o directamente ni les respondía. Pero parece que Jesús ve un corazón limpio, parece que ve un buen intento, y le pregunta al escriba, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento de todo es, oye, Israel. ¿Sabe cuál es usted el primer mandamiento de la Biblia? Oye. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¡Oye! ¡Oye! Ese es el primer mandamiento. Allí empieza el primer mandamiento. ¡Oye! ¿Sabe por qué la gente no puede alcanzar el favor de Dios? Porque no oye a Dios. Y en las áreas de nuestras vidas en la que nosotros no tenemos victoria, es porque no oímos. Todos creemos que el primer mandamiento es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es un mandamiento eso, es un establecimiento, es como un preámbulo de una constitución. Hay que oír. Oye, Israel, oye en esta noche. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta hora? Bueno, oiga. No esté con su cabeza ahora en otro lado, ni esté pensando en el frío. A los que dejaron auto en la puerta, quédense tranquilos, hay uno que está cuidando. Oiga. Oiga, ¿qué es lo que Dios quiere decirte en esta noche? ¿Sabe que Dios estuvo hoy todo el día cerca tuyo? Y Él estuvo preparando el mensaje para esta noche. Algunos se creen que el pastor prepara el mensaje. El pastor no prepara el mensaje. El pastor nunca predica lo que él quiere. Si es un pastor, por lo menos un que tenga un dedo de cerebro. No se dice, bueno, hoy voy a predicar lo que a mí me parece. Dios estuvo elaborando hoy todo el mensaje porque sabía que usted iba a tomar la decisión de venir. O Dios estaba esperando que usted tome la decisión de venir. Dios es el que prepara el mensaje. Entonces, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora viene el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí significa amarás al Señor con tus sentimientos, con tus sentidos. Pero ese no es el punto en esta noche. Con toda tu alma. Pero fíjese, así se llama el mensaje en esta noche. Amarás al Señor con toda tu... ¿qué? ¿Con qué? Mente. Amar al Señor con la mente. Hace 15 días, esos numeritos que estamos viendo allí, hace 15 días que venimos orando y resistiendo tenazmente a todo espíritu y a todo esto que se está levantando en contra de nuestra provincia, en contra de nuestro país, esto que se está levantando en el mundo y que nosotros no ignoramos de dónde viene. Nosotros los cristianos sabemos que Dios existe, que Dios es real, pero también sabemos, porque Dios no nos ha dejado ignorantes en esto, de que el mal, el espíritu del mal, dice la Biblia, el mundo está bajo el maligno. Yo quiero decirle una cosa, en el sistema de vida que usted y yo vivimos, está bajo el maligno. Por eso usted se pone nervioso cuando las cosas no salen bien. Por eso usted le hace la bronca cuando las cosas salen como salen, y usted se enoja que no le pagan el sueldo, y usted se enoja que no sé qué le pasó, que hizo un juicio y le dieron en contra a usted y usted tenía la razón, y usted sabe que las cosas no son como son, pero usted es una persona buena que sale a trabajar todo el día, pero cuando sale a trabajar parece que todo el mundo le hace la vida imposible a usted, y usted se enoja y usted se enferma y usted va y usted viene. Es que la Biblia dice que el sistema del mundo está bajo el maligno. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la Biblia hace exactamente 2000 años. La Biblia viene gritando a todos los seres humanos que han pasado por este planeta. El mundo está bajo el maligno. El sistema está contaminado. Pero fíjese una cosa, hermanos. Que aunque el mundo está bajo el maligno, la Biblia dice que nosotros tenemos la posibilidad. Jesús, cuando oró, en esa oración que es la oración que ningún cristiano puede dejar de sabérsela de memoria, Jesús oró y dijo así: Padre, yo te pido por estos que tú me diste, pero también te pido por los que han de creer. No te pido que los quites del mundo, pero te pido que lo guardes del mal. ¿Qué significa eso? Padre, no te pido por Juan Balistreri que te lo lleves al cielo. Lo que te pido es que tú lo guardes, que tú lo rodees y que él pueda vivir en un sistema de vida que esté fuera del sistema de corrupción. Están en el mundo, pero guárdalo, Señor, del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús ora bien? ¿Cuántos creen que Jesús sabía orar? ¿Cuántos creen que las oraciones de Jesús eran oídas? A lo mejor las nuestras pueden entrar en una duda, ¿no es cierto? Pero que Jesús, ¿usted cree que Jesús, que el papá oyó, el padre oyó la oración de Jesús? Bueno, Entonces el Padre, por la oración de su Hijo, a quien honró y a quien honrará, y cada palabra que da su Hijo, el Padre la respalda, porque el Hijo vivió aquí en la tierra en santidad, esa oración está oída. Pero eso no es solamente así. Este sistema en el que vivimos es corrupto, pero no sino porque está bajo el maligno, Satanás. Todo espíritu inmundo que está soltado sobre este planeta. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo no he venido a hablarles en esta noche de eso. En esta noche, junto a todas las noches que hemos venido considerando la palabra de Dios, Dios nos ha venido revelando a través de su palabra que es posible, a través de Jesucristo, poder vivir una vida diferente que la del resto del mundo vive. No porque somos mejores, sino porque creímos en Jesucristo, estamos guardados en su mano. Y la Biblia dice que de su mano nadie nos va a arrebatar. Ahora, hermanos, ¿qué mandamiento más curioso? Hoy por hoy, la palabra mente es una palabra muy usada. Y hay algo que la iglesia y los cristianos han perdido, que es el conocimiento sobre la mente. Usted no puede amar con algo que no conoce. Usted no puede amar. La orden es clara. Amarás al Señor. ¿Quiere que le diga lo que dice ahí para que se asombre más todavía? Amarás al Señor con tus fuerzas, pero lo amarás psicológicamente. ¿Qué te parece?
Oh, hay que tener cuidado que la psicología...
Si la palabra mente o la palabra alma es una palabra que está en la Biblia, es la palabra psiquis. Lo amarás al Señor psicológicamente hablando. Ese es el problema por el cual Satanás ha encontrado lugar. Y el mundo vive como vive. Hoy se usa mucho la palabra psicología. Y vos vas a encontrar gente que se recibe de psicólogo. Yo no tengo nada con los psicólogos. Hasta los psicólogos no tengo nada. Después de ahí para arriba podemos discutir algunas cosas. ¡Parapsicólogo! Contra eso tengo todo. Psicología, y escuchar la psicología de no sé qué. Hasta en algunos institutos bíblicos ya se da una materia, psicología pastoral. ¿Eh? Y la palabra psicología, y eso, y nosotros le tenemos miedo, porque como no sabemos lo que eso significa, pero mira lo que Jesús mismo, Dios hace ya casi 4000 años, que le viene gritándole al hombre que ame a Dios con su mente. Mentalmente, amarlo a Dios con la mente. ¿Por qué Satanás ha encontrado lugar en la mente del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué ha encontrado lugar en la mente humana? ¿Por qué hay tantos? ¿Usted no se ha dado cuenta la cantidad de gente enferma mental que hay? ¿No se ha dado cuenta usted? Cuando anda por la calle, cuando anda por el centro, que tenemos una sociedad afectada mentalmente. ¿No se ha dado cuenta la cantidad de gente que habla sola cuando está parada en los semáforos? ¿No se ha dado cuenta la gente cuando usted va por la calle? ¿Cómo? No estoy hablando de enfermedades físicas que afectan a la mente, sino enfermedades mentales. ¿Cómo hay tantas personas que se han enfermado, que habiendo sido personas santas o sanas han caído en ese estado? ¿Cuántos cristianos no saben amar a Dios con la mente? Lo aman con sus fuerzas, pero no han aprendido a amarlo con la mente, porque le han tenido miedo. Entonces, cuando usted no usa su mente entra en la pasividad. Y la mente pasiva es el terreno donde el enemigo suyo, el que lo ha visto desde que usted nació, que ha venido dañándote tu vida, ha venido dañando tu vida. Y aún ahora que sos cristiano, viene nuevamente el orden. El Señor dice, deberás amarme con tu mente. No hay peor cosa en la vida ser un pasivo mental. Una persona que no razona. Una persona que no piensa. Una persona que no se renueva. ¿Sabe qué pasó con nosotros? Nuestra mente se ha desarrollado hasta que hicimos el séptimo grado. Hasta ahí nomás. Algunos hicieron la secundaria. Hasta ahí nomás. Y de allí en más, nunca han vuelto a usar. ¡Ah, menos mal! ¿Qué hacíamos nosotros los pícaros? Terminaba fin de año. ¿Qué hacíamos con las notas que nos daban en la escuela? ¿Qué hacíamos? A la cañada. Y los papelitos. ¿Y qué hacíamos con los guardapolvos? Gracias. ¿Y qué decíamos? Gracias a Dios, terminó esta porquería. Como me contaba el pastor Víctor Mijalek, allá en la facultad. Entraba un individuo así, había un gráfico que entraba un individuo a la facultad y entraba por un montón de lado, y pasaba por la universidad. Y sabe, al último salía un cañido, hacía, lo escupía el individuo, decía, desocupado. Eso es lo que el diablo quiere. El problema más grave de la desocupación no es económico. El problema más grave de la desocupación, ¿sabe a dónde apunta Satanás? A la pasividad de la mente del ser humano. Hay que apuntar más. ¿Cuánto quieren vivir una vida sobrenatural? Por encima de lo que vive este mundo. Tiene que aprender a pensar. Es la pasividad. Allí es el terreno donde los espíritus malignos afectan y traen pensamiento. Amarás al Señor con tu mente. Tenés que enamorarte mentalmente de Dios. ¿Qué significa eso? Yo sé que estoy usando palabras que chocan contra la religiosidad, pero ojalá que choque tan fuerte que nos dejen pensando toda la noche, porque eso es lo que Dios quiere. Que lo amemos al Señor con nuestra mente. Que seamos mentalmente capaces de amar a Dios. ¿Sabe qué significa amar a Dios con la mente? Amar al Señor de una manera en la que puedo razonar. ¿Por qué lo amo? ¿Por qué lo amo? ¿Por qué lo amo? Si yo te preguntara, ¿por qué lo amas al Señor? Eso es amarlo porque hizo algo, pero no los estás amando al Señor con tu mente. No lo estás amando al Señor con todos tus pensamientos. Hermano, la estrategia del mundo en el que vivimos, que es una estrategia levantada por Satanás, es engaño y pasividad. El engaño y la pasividad. Que te involucres en cosas donde tengas que pensar poco. Vivir una vida donde no pienses demasiado. Entonces, cuando tu mente queda sin movimiento, ¿vos te crees, hermano, que este tremendo complejo computarizado, padre de computadora, decí conmigo, mi cabeza es padre de computadoras? No se inventó todavía ninguna computadora más excelente que tu cabeza. Mira si tenemos cosas para levantarnos de la depresión. Mira, un día te levantas deprimido y empezás a pensar así. Todavía no está la computadora que se ha creado más fácil. Dicen que en Bélgica hay una computadora, que es la computadora donde tiene registrado todo el movimiento del mundo. ¿Pero sabe quién hizo esa computadora? Una mente humana. Nada puede ser, nunca lo creado puede ser más grande que el creador. ¡No se ha creado! ¿Te imaginas la capacidad que tiene el hombre en su cabeza, la capacidad que tiene usted? ¿Sabe, hermano? El hombre ha incursionado un poquito sobre la mente humana y dice que el hombre tiene la capacidad de manifestar en un solo momento 20.000 datos. 20.000 datos en un segundo. ¿De qué color es la puerta? ¿De qué color es la puerta de tu casa? ¿De qué color es tu auto? Ya sé, no tengo. Bueno, pues que tenga. ¿De qué color es tu cocina? ¿De qué color es tu pieza? ¿De qué color es tu cama? ¿Te das cuenta que son datos que los tenés ahí todo presente? ¿Qué computadora que tenés? Cuando esa computadora está pasiva, ahí viene el terreno donde Satanás viene y empieza a trabajar. Vos pensás que el mundo es sabio y es inteligente, pero yo puedo demostrarte que este mundo, en el mundo en el que vivimos, ¿sabe por qué la gente y el mundo vive como vive? Porque no ama a Dios con su mente. Porque ha usado la mente para invertirla en un montón de cosas, pero menos para dirigirla hacia Dios y llenarse de sus pensamientos. Hoy tenemos mucho, por ejemplo, hay muchos cristianos o religiosos fanáticos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 15. Santiago 3, 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Me están siguiendo o no? ¿Te das cuenta que hay una sabiduría animal y diabólica? La palabra animal no se está refiriendo a los pobres animalitos, se está refiriendo a la naturaleza animal. Y no está diciendo que toda sabiduría animal es diabólica, está diciendo que es terrenal. En la tierra usted encuentra diferentes sabiduría, sabiduría animal y sabiduría ¿qué? Diabólica. Por ejemplo, sabiduría animal. ¿Quiere que le diga qué es sabiduría animal? Que usted, por ejemplo, sepa lustrar los zapatos. Que es sabiduría. No es diabólica, es animal. ¿Eh? Que usted se sepa bañar. Que sepa usar el tenedor y el cuchillo. Sabiduría animal. Sirve para convivir con otros. Que no andes con tu auto pisando medio mundo y reventándole los pies a todo el mundo. Sabiduría animal. Sirve para vivir como seres humanos en la tierra. Es sabiduría animal. Sabiduría diabólica es la sabiduría que se aprende en el mundo para hacer el daño a otros. O sin darnos cuenta, usamos nuestra mente para hacernos daño. Es lo que se aprende cuando se mal usan los medios de comunicación. Sabiduría diabólica, cuando no sabemos oír lo que tenemos que oír. Por ejemplo, el saber cosas que no deberíamos de estarnos preocupando en saber. Todo eso es sabiduría diabólica y terrenal. Y te lo dice, mire, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos. Escuche bien, sin incertidumbre. Mira vos lo que es una persona que ama a Dios con su mente. Escúchame. ¿Quieres saber si usted es una persona que ama a Dios a su mente? Número uno, usted es una persona pura. ¿Qué significa pura? Lo que usted entiende por pura, no hace falta que le ande buscando ninguna cosa rara. Pura. No está mezclada con agua ni con soda. Es pura. Pacífica. Pacífica. ¿Usted quién es? ¿Los que anda separando o al que los tienen que andar separando? Pacífica. Amable. Una persona fácil de amar. Significa amable. Benigna. Todo lo contrario a maligna. Benigna. Escúcheme, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, es decir, que no duda nada de lo que ha creído de Dios. No, ¿será? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Qué hago? ¿Será? ¿No será? Sí, sí, no, sí, sí. Pero será, ¿será que habrá que...? No, 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 me parece que no. ¿Será? No, sí, sí, sí es. Gracias, Señor. Sí es. Ya tengo duda de nuevo. No, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué te parece? ¿Ve? Hay dos sabidurías. Vamos a volver a eso un poquito más adelante porque me estoy quedando mucho y quiero llegar a otras cosas en otro punto. Entonces, ¿cuál es una señal de estar en el engaño? Una de las señales que da estar en el engaño de Satanás es ser solo un fanático, pero los frutos del Señor no están dentro de su corazón. Puro entusiasmo, pero no hay seguridad. Puro entusiasmo. No, yo voy a ir para allá, yo voy a ir para allá. Y este entusiasmo se ve en la gente aunque no conoce a Dios. Tiene ganas, tiene tu entusiasmo, pero nunca le salen las cosas bien. Tienen ganas y se esfuerzan y son generalmente personas muy trabajadoras, pero nunca tienen la bendición de Dios porque la sabiduría con la que hacen las cosas no es sabiduría de Dios. No aman a Dios con su mente. Quieren hacer cosas. Vienen a la iglesia algunos y dicen, hoy, yo ahora, no, ahora escuché la palabra de Dios y ahora me voy. Y ya, pum, pum, pam, pam. Pero seguimos haciendo con sabiduría terrena. No tenemos la sabiduría de Dios. No amamos a Dios con nuestra mente. Entonces, no tenemos la bendición de Dios. La revelación y la dirección que proceden de una mente pasiva siempre están sujetas a engaños. Yo he encontrado, mire hermano, no voy a exagerar, se lo digo sin exagerar, pero de cada 10 cristianos, por lo menos 4, que es un porcentaje altísimo, un 40%, gente que me dice así, ¿sabe pastor? No siempre entiendo el mensaje cuando se predica. Otros me dicen, ¿sabe qué? Yo nunca he estudiado. ¿Sabe qué? Yo no voy al instituto bíblico porque, ¿sabe qué? Siempre no puedo tomar nota y cuando voy tomando por el A, ya van por la X. ¿Y sabe cuál es el error que he cometido yo hasta hoy? Está bien. ¿Y sabe qué es lo que hacía? Mimarles la pasividad. Entonces él con su tres versículos que se sabe de memoria, ya cree que con eso va a llegar. No. No. ¿Nos creemos que con un culto de vez en cuando? No. Estamos en la era de la sabiduría. Y si usted tiene su mente pasiva, ¿sabe usted, hermano, que la mente también trabaja con ejercicio? Como todo órgano, espiritual y físico. Si usted quiere desarrollar este brazo, va a tener que hacer ejercicio con este brazo. Si usted quiere tener una mente que ame a Dios, va a tener que ejercitarla en Dios. Para que no sea allí, porque vamos a ver cómo trabaja Satanás en esa área. La gente que no trabaja en su cabeza tiene conceptos equivocados de la verdad. Dicen así, a mí no me gusta pensar porque yo tengo la mente de Cristo, hermano. Eso no es así. ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? ¿Cuánto quieren tener la mente de Cristo? Va a tener que estudiar como Cristo estudió. Cristo a los 12 años ya discutía con los sacerdotes en el templo. Y Deuteronomio, qué sé cuánto. Y este, primero de Samuel, no sé cuánto. Sí, pero Esdras. Sí, pero Nehemías. Y el Salmo, ¿qué dice? Sí, pero ¿qué dice Proverbios? ¿Y qué dice Lamentaciones? Sí, pero anda a leerlo en Jeremías. ¿Y qué dice Cantares? Sí, pero mira lo que dice Crónicas. Así disputaba Jesús en el templo. Era una guerra entre gente que tenía sabiduría. Pero la diferencia es que la sabiduría de los sacerdotes era una sabiduría acerca de Dios, pero terrenal. En cambio, la sabiduría de Cristo era la sabiduría que viene por la revelación del Espíritu Santo, que cambia a la persona, la hace una nueva persona, pero también lo hace sabio. ¿No ves que ahora ya la guerra contra la iglesia no es tanto el tratar de avergonzarte. ¿Por qué ya no avergüenzan a la iglesia? Y la tratan de... ¿Por qué? Porque están viendo de que la iglesia está afectando a la sociedad. Ahora, ¿cuál es la guerra? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ahora la guerra viene por ese lado. Ahora nosotros nos estamos alegrando porque se nos están dando espacio en los medios de comunicación. Pero eso es un arma de doble sentido. Por un lado, gracias a Dios, porque no... O revele de antemano el corazón de los que preguntan para que Dios ponga en nosotros, en tu familia. Vos sabés una cosa, ya la gente, yo no escucho mucho que la gente, a los que tienen familiares cristianos y que tienen familiares que no conocen al Señor, ya no está mucho de moda la burla. Al contrario, ya hasta nos felicitan porque vamos a la iglesia. Ahora algunos, ya antes el esposo le hacía mucho la vida imposible a la esposa para que no venga a la iglesia. Ahora ya un poco más no la echa para que vaya a la iglesia. Cambian los tiempos. Porque va cambiando. Ahora, ¿sabe qué? Ahora es diferente. Porque ahora, ¿sabe cuál va a ser la confrontación? En un tiempo de sabiduría, a donde el hombre se ha vuelto sabio, terrenalmente hablando. Se ha vuelto sabio, animalmente hablando. Ha podido llegar a la luna, pero no más de la luna. En cambio, la sabiduría de Dios te hace llegar hasta el trono de Dios, que está en el tercer cielo, y te hace conocer al mismo Dios a través de su palabra. Y nosotros no sabemos pensar. Decimos, oh, hace poquito se celebró en el Día del Amigo. ¿Sabe por qué se celebra el Día del Amigo? Porque el hombre llegó a la luna. El día que el hombre llegó a la luna se puso el Día del Amigo. Y nosotros, oh, cuando llegó a la luna, ¿quién podrá eso? Gracias a Dios. Yo creo que con el llegar a la luna hubo una gran conquista del espacio. ¿Pero qué es el espacio hasta la luna? ¿Qué tiene que ver eso con la sabiduría de Dios? No estoy menoscabando eso. Lo que estoy diciendo es que empecemos a ver hacia dónde Dios nos quiere llevar. Vos calcula que la estrella más cercana a la Tierra después del Sol se llama Epsilon, el nombre que le han dado a los hombres. Es una estrella no muy grande y puede contener adentro. Si fuera hueca, la estrella Epsilon, que es la más cerquita entre las miles que hay, podría contener dentro de ella miles de universos, como el que miles de vías lácteas o de sistema de la galaxia como la que tenemos nosotros, miles dentro de ella, solo una estrella que está cerca a la Tierra. ¿Qué se compara la sabiduría del hombre con llegar a la luna? Con la sabiduría que te puede dar Dios. Si ustedes no se dan cuenta, pero recién cuando estábamos adorando, la misma presencia de Dios se abrió. El trono de Dios se abrió. A lo mejor usted no tenga mucha sabiduría terrenal, búsquela porque hace falta. Pero usted ha sido sabio con recibir a Cristo en su corazón. Usted sería muy sabio si en esta noche se va de aquí con un compromiso con Cristo. Porque la sabiduría de Dios metida en tu mente traspasa la sabiduría de los hombres y te hace estar en su presencia. En tu palabra yo medito. Oh, ahí estamos. Podemos ir en el auto y podemos sentir que estamos en su presencia. El hombre tiene que gastar miles y miles de millones de dólares porque la sabiduría animal y terrenal cuesta cara para llegar a la luna. ¿Cuánto tiene que invertir el hombre para mandar un taxi espacial a la Tierra, al espacio? ¿Cuánto tienen que gastar las naciones con su sabiduría terrenal para mandar un satélite a la Tierra? ¿Cuánto tenés que gastar vos para arrodillarte en tu casa y llegar ante la presencia de Dios que está en el tercer cielo? Piense un poco. Amarás al Señor con toda tu mente. Pero nosotros no. Estamos alarmados de la sabiduría. ¡Ay, qué tremendo que son las computadoras! ¿Y lo que somos? ¿Por qué nunca te miraste en el espejo y dices, qué tremendo que sos? ¿Nunca te pusiste a pensar lo que son tus ojos? ¿Vos sabés una cosa? Que Darwin en su libro de la evolución dijo algo. Podría
inventar mil teorías acerca del hombre, pero el único problema que tengo es cuando llego al ojo. Tu nariz tiene nariz de mono, quizás. Tu oreja puede ser parecida a lo del mono. A ver, los que creen que descienden del mono, levanten la cola. Pero dijo Darwin, cuando llego al ojo, ¿quién creó semejante ojo? ¿Que puede? ¿Te imaginas lo que sería la vida toda blanco y negro? Sería horrible. Pero una vida, imagínate, mira, toda una vida todo color, mira, date vuelta. Tenés gente de todo color a tu lado, mira. ¿Qué es eso? Eso se llama sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Una vida todo color. Era para que se rieran un poco, no para que se empiecen a hacer chiste con el color. Pero somos pasivos, por eso nos perdemos eso. Los síntomas de personas que no usan su mente son gente que en un momento tienen una iluminación repentina. ¡Pum! Y al otro día, ¡pum! Un domingo lo lleva todo a la iglesia de los pelos. Al otro día hay que llevarlo a él de los pelos a la iglesia. Cese repentino del pensamiento. Pensamientos que están cautivos por preocupaciones, por miedos. Empiezan a tener, en algunos cristianos tienen nociones absurdas. La verdad que yo, no sé qué hago yo, soy más espiritual que todos los que están acá. Así piensan los pasivos. Oh, Dios me ha dado un ministerio a mí que va a sacudir al mundo, hermano. Y no viene ni un día a la oración. Son nociones absurdas. O los que dicen, pastor, yo sé que Dios tiene algo grande para nuestra iglesia, pero no viene de la iglesia. Son nociones absurdas. Mente pasiva, ¿ves? No piensan. O si no, si yo fuera el pastor, hermano, yo haría bla, 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 bla. Y no lee ni la Biblia. Son nociones absurdas. Mentes pasivas que no piensan. ¿Cuántos están entendiendo eso? Tienen una imaginación incontrolable. Tienen sueños que nunca entiende nadie. Tienen insomnios, mente olvidadiza. ¿Usted sabe que la mente olvidadiza es más que un problema? Físico a veces es espiritual. No estoy diciendo que alguna vez te olvidé de algo, pero ya todos los días, ya. ¿Quién es? ¿Ese? ¡No! Este se olvida. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Falta de concentración. Así trabaja Satanás. Te pone a leer la Biblia, así. Está leyendo Santiago 5. Vamos ahora, los ricos, y orad. Y sigue leyendo así. Y está leyendo después con Dorito. Y está... ¡Oh, Padre, qué estoy haciendo! Y de nuevo. Está orando, está... ¡Oh, Señor! Y de bien que estaba orando, dice, ¿por qué lo habrán sacado a Batistuta en el partido con tremendo este pasarela? ¡Oh, perdón, Señor! Padre nuestro que estás en los cielos santificados. Eso es mente pasiva. Mente pasiva. Y a lo mejor cuando está viendo el partido está, no, yo debería estar orando. ¡No disfruta nada! ¡Porque está desubicado! ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios quiere sacarnos? Amarás al Señor con tu mente. Significa que cuando le des algo al Señor, la solución que presenta Dios es la que hemos venido viendo durante toda la semana. Se lo dice en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. Vístase con toda la armadura de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo por año a mí me habían predicado mal ese mensaje. Y hasta había creído porque en un tiempo habían sacado una calcomanía, que nosotros a veces pegamos cualquier cosa en el auto y no nos damos cuenta, pegamos una mentira. Decía así, la verdad os hará libre. Y eso es una mentira. La verdad no te hace libre. ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? ¿Cierto que sí? ¿Pero por qué tanta gente cautiva? Si Jesús es la verdad y ya vino a la tierra y murió, ¿por qué hay gente cautiva? ¿Por qué hay cristianos aún que han aceptado a Cristo y sin embargo sus mentes no están libres? Están sujetas al pecado. No viven la vida que Dios quiere que vivan. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que la verdad os hará libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad que conocéis te hará libre. ¡Ajá! ¿Y qué significa conocer la verdad? Es conocer, llenar nuestro pensamiento. Ya nuestro espíritu está nacido de nuevo, ya ha sido salvo. Pero ahora tenemos que amar a Dios con nuestra mente. Tanto que lo criticaban al gordito que salió conmigo ahí en la televisión. Dijo algo tremendo ese hombre, que a mí me dejó muy... Muchos lo se le burlaban, pero dijo algo muy interesante que yo lo aprendí. Y dijo así... Cuando la fe no encuentra lugar en la razón, se cae en el misticismo. Y yo cuando terminé le dije, es cierto lo que usted dijo. No estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero estoy de acuerdo con eso. Cuando la fe, vos tenés fe, Cristo viene, sí, Cristo viene. Yo conozco un montón de gente que dice, Cristo viene y ya no, y saben que sí, Cristo viene. Pero ¿sabe una cosa? Su fe no encontró lugar en la razón. Cayeron en el misticismo y se aburrieron del Evangelio. ¿Por qué? Porque no habilitaban sus mentes pasivas, no la habilitaban estudiando la palabra de Dios, llenándose de los pensamientos del Señor. Yo también sé que Cristo viene, pero yo tengo un argumento para decirte por qué Cristo viene. Usted también y muchos de ustedes los tienen. Yo sé que Cristo va a hacer algo grande con nosotros, pero esa no es la expresión sola de un deseo. Yo no digo que Cristo va a hacer algo grande porque todo el mundo lo está diciendo. Es porque puedo argumentarte a la luz de la palabra de Dios que Dios va a hacer algo grande a los que creen en Él. Pero podemos razonarlo. Amar a Dios con toda su mente. Con toda nuestra mente, llenar nuestros pensamientos. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche para amar al Señor con toda su mente? ¿Quiere amar al Señor con su mente? ¿O queremos todavía ser cristianos mediocres? Sí, me gusta la iglesia. No, amar al Señor con toda la mente te va a llevar las 24 horas del día pensando en Él. Cuando vos tenés tus pensamientos enchufados en Dios, Él traerá luz en el tiempo de la oscuridad. Él traerá una palabra de sabiduría en medio del acecho de algún momento que quizás mañana nos toque vivir, porque nuestra mente está enchufada con Él y con sus pensamientos. No lo amo de a rato. Lo hacemos como ese amor de adolescente. Hoy te amo, no te amo más. Bueno, volteamos de nuevo, mañana, no, digamos. No, Dios no quiere ese amor, Dios quiere el amor que perdura. Por eso, hermanos, ya voy a terminar. Discierna la fuente de todos los problemas que usted tiene y que yo tengo. Claro que hay problemas que vienen porque vienen. Pero discierna esas situaciones que les está tocando vivir a cada uno de los que estamos acá. Señor, ¿de dónde vienen? ¿No vendrán mi forma de pensar, esta manera de que yo tengo de enfrentar la vida, no vendrá, Señor, solo de la mente animal? ¿Esta manera con la que yo enfrento la vida, no será que estoy enfrentando la vida como un ser humano? Y aunque voy a la iglesia, pero todavía tu palabra no ha evangelizado mi mente. Señor, ¿cuál es la fuente? ¿Por qué yo pienso así como pienso? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué pienso como pienso acerca de la iglesia? ¿Por qué pienso como pienso acerca del matrimonio? ¿Por qué pienso como pienso acerca de la juventud? ¿Por qué? Señor, ¿por qué pienso así? Es sabiduría terrenal. Es sabiduría animal. Es sabiduría diabólica. ¿O es sabiduría de lo alto? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué no revé ahora, en un momento, todas sus formas de pensar? Si usted quiere amar a Dios, vamos a tener que dejar atrás todas nuestras malas maneras de pensar y empezar a amar, como dice la palabra de Dios. Señor, yo quiero amarte con toda mi mente. Entonces, ¿qué vas a tener? Paz. Vas a ser una... ¿A cuánto le gustaría ser una persona que lo amen muchos y mucho? A ver, ¿te gusta? Hay algunos que no quieren ser amados, bueno, así les va a ir también. Pero a los que quieren ser amables, sea sabio en Dios. Vos vas a ver una cosa, cerca de las personas que mueven en su vida conforme a la sabiduría de Dios, siempre alrededor de ellos se va a mover mucha gente que los ame. Porque la sabiduría de Dios te hace una persona fácil de amar. Fácil de amar. Vas a ser querido. La gente va a querer que estés con ellos. Van a querer estar contigo. Se van a sentir privilegiados. Yo a veces me siento privilegiado con otros. Cuando yo veo, mira cómo esa gente. Y no porque lo siguen a otros porque tienen dinero, porque algunos no tienen nada. Y sin embargo hay gente que quiere estar cerca de ellos. Porque la sabiduría de Dios te hace una persona fácil de amar. Las personas que tienen sabiduría de Dios tienen que poner límites para que la gente no los invada. En cambio, la gente que no tiene sabiduría de Dios siempre se anda quejando que nadie está cerca de ellos. Es duro, pero Dios nos quiere hacer personas amables. ¿Por qué la gente quería estar con Jesús? Porque Jesús tenía sabiduría de Dios. Sabía los mismos versículos que los escribas, pero los escribas lo único que hacían era estar ellos sentados en el Sanedrín ahí. Y cuando podían por ahí lo mataban a uno. ¿Vos leíste el evangelio donde dice que un escriba iba caminando y la gente no lo dejaba dormir al escriba ese? No lo busqué porque no lo va a encontrar. ¿Vos escuchaste de algún rabino que no tenía tiempo ni para dormir? Dormían y comían como locos porque era lo único que hacían. Pero ¿cuántas veces leímos en la Biblia que Jesús tenía que escaparse? Una vez se fue caminando arriba del agua. Si alguien me quiere seguir, que va a tener que caminar por arriba del agua, pero me deja menos una noche dormir. Porque la gente quería estar con Jesús. Era amable. ¿Eres considerada una persona pacífica? ¿Que está llena de misericordia? ¿Hay buenos frutos? Resista las mentiras de Satanás. Venza una por una todas las mentiras de Satanás sobre tu vida. Y permita que la verdad de Dios se meta en todas las áreas de nuestra vida. Señor, yo te quiero amar con mi mente. Quiero dejar de ser un cristiano, un cristiano que ande mendigando un poco de amor por allí. Señor, yo quiero amarte a ti con toda mi mente. Señor, si es cierto que se puede llegar a tu presencia cantando, yo quiero saber por qué. Recién estuve predicando en otro lado, me invitaron a llevar a cabo la celebración de la Pascua judía. Y en el momento en que estaba enseñando, Dios me dio luz sobre un tema. Y yo le decía, qué acertado que en la Pascua judía se le dé tanta participación a los niños, que son los que hacen en realidad la Pascua judía. Porque ellos eran en la Pascua judía los que preguntaban, todo lo que preguntaban. ¿Por qué comemos hierbas amargas? ¿Por qué comemos panes sin levadura? Porque si nosotros hubiéramos sido nosotros los grandotes, nos comíamos todo el pan. Dios, qué feo que es. Nos comeríamos el pan sin levadura. Pero los niños, ¿sabe qué? Los niños no se quedan callados. Ellos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué comemos hierbas amargas? Papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Papá, ¿por qué hoy comemos algo tan rico para recordar algo tan feo? Papá, ¿por qué hay que tomar 4 copas en la Pascua? Papá, papá, y porque los niños preguntaron, es porque hoy tenemos una explicación. Usted tiene que saber por qué está en esta noche aquí. Y yo te voy a decir una de las cosas por las cuales está aquí el Señor. Te da una nueva oportunidad en su eterna misericordia, que recapacites y lo metas en todas las áreas de tu vida. Hoy puede ser una o la última oportunidad. Oiga esto, ¿eh? Oiga esto. Ya no se puede jugar con Dios a la altura de los tiempos en los que vivimos, hermano. Ya basta de jugar a qué religión soy, de qué soy, dónde, y qué hago. Ya no, hay que definirse. Y volvernos personas pensantes. Decirle que está a tu lado, por favor, vuélvase un cristiano pensante. No sea pasivo. Romano capítulo 12 dice, renovaos en vuestra mente. No deje que los psicólogos y los psiquiatras nos roben lo que Dios nos dio. Es terreno de los cristianos. Nadie puede entrar al alma como entra la palabra de Dios. Claro que Dios, como le ha permitido a los médicos entrar en el cuerpo para apalear un poco los flagelos que el hombre vive, también le ha permitido al hombre entrar un poquito en el alma para apalear esta crisis y esta paranoia que el hombre está viviendo hoy por causa de la separación de Dios. Pero yo tengo un versículo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y el versículo 12. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el cuerpo, el alma y el espíritu, separar los tuétanos, hacer una separación de tal manera que puede arreglar la vida. Solo la gloriosa palabra de Dios puede capacitar la mente del hombre para hacerte una persona sana en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Ámalo al Señor con toda tu mente, que se nos meta esta palabra. Comámoslo la Biblia. El salmista dije, en Jehová meditaré de día y de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Claro, nosotros hablamos de la sabiduría de Salomón, pero Salomón fue el fruto de David. Salmo 27 dice, solo una cosa le he demandado al Señor, que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Y nosotros lo cantamos, ¿no? Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Solo una cosa, dice la palabra, le he demandado al Señor. ¿Sabe qué significa esa palabra en hebreo? Le he exigido a Dios que me dé la oportunidad de estar en su casa todos los días de mi vida. Claro, David dijo eso. Pero nosotros hoy podemos estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. A través de la sabiduría que Él nos ha dado, podemos habitar su presencia a través de nuestra mente y de nuestro pensamiento. ¿Cómo puedo estar yo con Cristo de otra manera si no estar todos los días pensando en Él? Y usted mira, ¿y qué tengo que hacer con mi profesión? Vea usted que va a poder. Ponga a hacer milanesa. Sus manos pueden hacer milanesa, pero su mente puede estar en Cristo. ¡Friegue los pisos! ¡Sea un abogado! Todo lo que usted puede hacer, lo puede hacer. Pero usted tiene una capacidad impresionante de estar haciendo cosas con sus manos y su mente dejar de estar pasiva y estar pensando los pensamientos de Dios. Ámalo al Señor con toda, digan con toda tu mente. Lo que significa que se puede amar con media mente, es con toda. Es como cuando vas al médico y te dice, se las toma toda y me viene a ver cuando se las toma toda. No, que se tomó una y se le dio la gana, y si no tomó más. Es con toda su mente. Aleluya. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 que para amar a Dios con toda la mente tenemos que sujetar todos los pensamientos a los pensamientos de Cristo. Todos. ¿Qué pensamiento tenés ahora? Sujételo a Cristo.
No, es que voy a saber qué va a pasar mañana.
Sujételo a Cristo. Y esto viene para mí también. Hay algo que te está haciendo temblar. Hay una incertidumbre que hay en tu vida. Yo tengo hoy una incertidumbre. Ayer también de una situación que me toca vivir. Pero el Señor me dice a mí también, somételo, somételo al pensamiento de Cristo. No deje que Satanás siembre una mentira. Todo pensamiento sometido a Cristo. Sometido a Cristo. Aleluya. Dios nos quiere una mente liberada de la carne. Y termino leyendo Romanos 8:7. Hay tantos versículos tan hermosos que no me dan ganas de terminar. Tengo todo el mensaje todavía dando vuelta ahí. Pero mira, aunque sea los versículos, vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto la mente carnal... Escuche. La mente carnal es enemistad con Dios. Ah, ahora entiendo por qué hay gente que se enoja con Dios. Bueno, ¿qué quiere? Yo ya ni sé ni para qué voy al culto, porque voy al culto y las cosas me siguen yendo mal. He estado orando y me va peor. Ah, tiene enemistad con Dios. ¿Por qué? Tiene enemistad con Dios. Porque tiene mente carnal. ¿Eh? Acá mente carnal es lo mismo que mente animal. Piensa como un ser humano. Pero los que son del Espíritu... En las cosas del Espíritu piensan. Ah. Vas caminando por el centro, pero vas pensando. Yo estoy todo el día pensando que voy a predicar esta noche. A ver, Señor, conectándome con Dios. Señor, ¿cómo, pues, qué predico? Este ya va el tercer mensaje de hoy, del día domingo. Y estaba predicando en otro lado y estaba pensando, ¿qué predicar acá? Mira, estaba predicando en otro lado y estaba elaborando el mensaje para acá. A ver, ¿qué iba a predicar acá? A ver, ¿qué era lo que Dios tenía para acá? Y venía en la chata por allí y me paraba en un semáforo y estaba pensando... Y por ahí... Ah, bueno, veo que no funciona muy bien a mí el cerebro, pero a ustedes les funciona bien. Podemos hacer dos cosas a la vez. Ir pensando. Podés ir a la escuela, tenés un examen de matemática, en vez de estar pensando esta vieja, las preguntas que me hizo. Porque en la escuela secundaria, por más que vos que sea joven, es una vieja, ¿vio? Esta vieja... En vez de estar pensando en esa vieja, empezar a decirle, Señor, te doy gracias, porque ahora voy a usar mi pensamiento, voy a hacer las ecuaciones, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero, oh Señor, tengo que ir a la iglesia, Tengo que ir a la iglesia el sábado, qué tremendo que va a estar el culto. Yo sujeto todo pensamiento, y esa ya no es tan vieja, qué buena mujer que es. Y la mente de Cristo. Amén. Y te hará una persona amable. Inclinen su rostro.